Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el extenso territorio de la patria. ¿Quién usaba a menudo la expresión patria en la radio? Jorge Dorio, que se acaba de ir, lo acabo de ver en el pasillo, un amiguísimo, una figura formidable, uno de los talentos que uno ha conocido en la vida y que me dio gusto verlo a la pasada. Y bueno, y uno toma eso. No inventó la palabra patria Jorge Dorio, pero asume el tono de decirlo y de decirlo con garbo. No sé si os llega tanto, pero ponele. Estaremos acá hasta las 5 de la tarde. La línea de oyentes, llamás, dejás mensaje, conforme la vasta tradición de las radios, 0810-222-0870. 0810-222-0870, gratarola del todo el territorio patrio. Dejás tu mensaje un cachito, unos segundos. WhatsApp, 11-6584-0870. 11-6584-0870. Ahí solo mensaje, solo chat de texto. Podés alargarlo, tratá de no hacerlo muy larguito, así los podemos leer en su totalidad. Todo esto dicho, llamen, porque nos pinta escucharlos, y en estos días ha llamado mucho la oyentada, y eso nos da mucho clima, nos da atmósfera, nos significa devolución, nos da alegría. Es un feedback, ¿te parece?
Sí, señor, un ida y vuelta.
Eso, mirá, que como
dijiste, como carta. Llamen y me acordé del llame ya.
Feedback que sigue vuelta, ¿en qué? ¿En ruso, en chino o en inglés?
En lo que vos quieras, Mario.
En lo que yo quiera, yo quiero que sea en chino. ¿Qué, bueno, ¿con qué venís hoy, Juan Manuel Carbos?
No vamos a hablar de China hoy, pero sí vamos a hablar de Perú. Hay una crisis política en Perú. ¿Qué tal? Una novedad, ¿no?
Mira vos, qué sorpresa.
Crisis política. Casi que podrías titularlo en cualquier momento y vas a acertar, ¿viste?
No importa cuando leas.
Si vos titulas crisis política en Perú, está bien, vas a acertar. Vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando. Y también de Brasil tengo alguna que otra información. Hoy se cumplen 42 años de la fundación del Partido de los Trabajadores. Ajá. Y tenemos a un Lula consolidado en encuestas. Vamos a ver cómo está la situación preelectoral en Brasil, Mario. Hoy año decisivo para Brasil y para América Latina.
Sin ninguna duda. Dos columnas al precio de una, o a la presencia de una, trae Juan Manuel Carc. Una columna con dos películas va a traer Miguel Fernández. ¿Cómo estás, Miguel? Te escuchamos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Sí, exactamente. Es jueves, hablamos de cine. Y traemos dos películas, como bien decías, una producción uruguayo-argentina, una argentina, que se estrenaron en estas últimas semanas y que en estos días también llegaron a las plataformas digitales, como para que todos los oyentes las puedan encontrar fácilmente desde sus casas.
Presenciales, acá los compañeros por Zoom, Martín Rodríguez. Martín, querido, el pueblo está contigo y en todo caso también queriendo saber de qué vas a hablar. Llegará con la voz potente a la hora señalada, que no es esta, en un rato. Y hablará, entre otras cosas, pues sabemos, claro que sí, hablará del bueno de Javier Milei, del hombre que sortea su sueldo, no sé, y de otras cuestiones anexas. Mariana Fossati, algo ya mencionamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, ahí ya está dicho el teléfono, el WhatsApp. Todo. Pedimos que se comuniquen, así como vinimos muy bien. Sí. Venimos con mucha comunicación, con mensajes hasta que quedan afuera. Sí. Que, no tuvimos tiempo para pasarlos. Hoy hay música de oyentes. Sí. También.
También, y en general nuestra linda tradición dice o estipula o determina que los jueves baja un poco el flujo de los oyentes. ¿Por qué? Porque piden tema, el jueves esperan a ver si sale el tema que propone. No se me callen, hasta pueden pedir temas para el jueves que viene, es un poco prematuro, pero llamen, que los mensajes de esta semana nos han dado mucho ímpetu, nos han dado mucha ayuda y lo seguimos esperando.
El título del editorial es La participación en las ganancias anda sobre ruedas.
Sí, la participación en las ganancias es un derecho de los trabajadores que está establecido en la Constitución Nacional. A partir de la sanción del artículo 14 bis que fue dictado durante la dictadura apodada Revolución Libertadora en 1957. Es un poco injusto a esta altura responsabilizar al artículo 14 bis de ese origen espurio porque fue confirmado por otras reformas constitucionales o por otros momentos constitucionales, y en particular por la reforma constitucional dictada en buena ley. A mí no me gustó mucho, pero la reforma constitucional de 1994, los dos partidos mayoritarios la acordaron, la gente la votó, es la Constitución argentina, y el 14 bis está. Participación en la ganancia, uno de los derechos de los trabajadores. Participación en la ganancia y derecho a tener acceso a la información de la empresa. Que si me apurás, le preocupa más a las empresas, o le incordia más a las empresas que la propia participación. Igual a las empresas le incordia todo, y la participación en las ganancias no es exactamente, y de esto es lo que te quiero hablar, no es exactamente letra muerta, como decimos abogados, cuando hay un derecho o no una conquista que está incorporada a la Constitución y que no se ejercita, pero existe muy pocos casos. Ayer se conoció justamente que va a haber, que está habiendo en una empresa que produce neumáticos, etcétera, que se llama Bridgestone, una distribución de ganancia entre sus trabajadores que le van a dar la friolera de 700 lucas a cada uno, porque le fue efectivamente a las empresas de ese rubro, le ha ido muy bien, un año rotundo, formidable para la producción automotriz, también para maquinaria agrícola, todo lleva neumático, le fue bárbaro, y reparten 700 mil pesos a cada trabajador. Sin discusión, con discusión. Sin pulseada, con pulseada. Intervino el Ministerio de Trabajo, algo intervino. Más intervinieron los trabajadores. Está establecido en una convención colectiva. Desde el año 2001, en el 2001, en un momento muy difícil para la clase trabajadora, la conducción del sindicato dijo, bueno, le pidieron que aflojara un poco con los salarios, que es un momento difícil. Dijo, bueno, aflojamos con los salarios, pero si mejora las cosas, nos participan en las ganancias. Le dijo que sí, pues total, ¿qué les importaba? Si ni lo pensaba. Ahora resulta que sí ocurre, y entonces ayer hablamos de distintos sectores dentro del abanico de la clase trabajadora, son los sectores súper privilegiados dentro del universo de los trabajadores. Si vos pensás 700.000, 720.000 pesos, que no los tendrás siempre, pero que los tendrás en un año, para algunos laburantes significan cuántos meses de trabajo, ni se me ocurra. Algunas convenciones aspirarán a tener una cifra de ese tipo, no sé, en 8 meses, 9 meses, 10 meses, vaya uno a saber. Hay muchos, todos los sindicatos tienen, no, mayormente poquísimos tienen. Algunos tienen, ¿cuáles? En general, los que están ligados a actividades que son muy redituables para las patronales, que es medio obviazo, y que tienen conducciones a la vez muy combativas, con muchísima conciencia, con muchísima capacidad de pugnar. Ayer mencioné a la pasada, la bancaria, entre los bancarios, por ejemplo, existe esto. En este momento, en la práctica laboral argentina, que uno conoce, en fin, por encima, digamos, en el helicóptero, pero que algo conoce, esto se utiliza mucho en determinadas empresas contemporáneas que también son muy redituables y que manejan cierto tipo de instituciones, como por ejemplo empresas informáticas, que si hay ganancias, reconocen a los trabajadores un bonus. Hay una diferencia, no voy a entrar en cada caso porque no conozco tanto, y quizás a vos no te importe tanto, no es lo mismo si la empresa dice, después de un tiempo, este año bueno, fue muy bien y por lo tanto reparto un bono, que si se dice, yo tengo firmado con vos que me tenés que dar un bono y me das un bono. Es decir, en el primer caso hay una especie, no es una dádiva, es un reconocimiento, pero no queda establecido. ¿Cómo puede quedar establecido? ¿Por convención colectiva o por contrato? Hay contrato de trabajo en algunas actividades que funcionan bien, digamos, hay algunos contratos de nuevas modalidades de trabajo, contadísimas, en la cual existe esto. ¿A dónde quiero, a dónde, qué es lo que enseña esto? Primero, lo importante que es tener sindicatos con conciencia, con capacidad, conductividad y demás. Segundo, lo importante que es dejar establecidos los derechos por escrito. Tercero, otra cuestión sobre la que venimos hablando bastante y seguiremos conversando, que es la enorme vastedad de situaciones que existe dentro de la clase trabajadora en la Argentina. Y aún dentro de los trabajadores que están en el régimen de convenciones colectivas de trabajo, los trabajadores formales. Ayer conversé un poco de esto. Uno sigue pensando y tratará con el tiempo, y trata, por cierto, de buscar información más precisa. Si me apurás, apurame, al aire, y sin tener los números en este momento, estoy bastante convencido que el nivel de desigualdad dentro de la clase trabajadora en la Argentina es la más grande, al menos la que yo he conocido, ¿no? Al menos. Y estoy convencido lejos. O sea que la marca de la desigualdad en la Argentina está tan expandida que aún en un sector que no es el más damnificado de la clase trabajadora en promedio, hay diferencias que son gigantescas y que este ejemplo, que es extremo, que es muy extremo, te deja ver. O sea, no es que en la Argentina esté entre trabajadores que cobran todos los años un bono de 700 lucas y otros que reciben salarios mucho más bajos. Por supuesto que no, este ejemplo es extremo. Pero este ejemplo existe, y existe dentro de la tradición de la clase trabajadora. Digamos que el sindicato único de trabajadores neumáticos de la Argentina, en este momento no es su conducción, pero fue su conducción durante muchísimos años, Pedro Guasesco, un integrante de la CTA de los argentinos y uno de los pocos integrantes de la CTA de los argentinos que lideraba un sindicato que no era de Estado, porque una de las características de las centrales de trabajadores, tanto la argentina como la autónoma, es que en general son centrales muy ligadas al trabajo, al empleo público, ¿no es cierto?, al trabajo dentro del Estado. A esto iba y con esto quedo. La enorme diversidad dentro de la clase trabajadora, la importancia de las reglas, el valor de las luchas políticas y sindicales y la extrema desigualdad que también existe. Otra cuestión que está a la vista, que ayer te mencioné y seguiremos viendo todavía, es la puja distributiva. No se ha detenido en la Argentina porque hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional y las paritarias van a ser un escenario ligado a eso.
Recuerden que también, además de llamarnos al 0810-222-0870 o mandarnos un WhatsApp al 1165-840870, nos pueden buscar en Facebook, donde estamos con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Escuchás Nacional. El 2022 está en la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Juan Manuel Carr viene, uno puede decir, Carr, tenés que traer alguna novedad y nos traes una crisis en el Perú, volví otro día, loco. Pero toda crisis en el Perú es una novedad porque, bueno, porque es un poco distinta, porque es un gobierno que recién amanece, el de Pedro Castillo.
6 meses, y es el cuarto gabinete que arma Castillo, ¿sí? Uh-huh. En 6 meses, 4 gabinetes. La verdad que no tiene paz este hombre, no tiene paz alguna. Dio una entrevista con la CNN en español, en la cual tampoco le fue muy bien, que digamos. Obviamente, los conglomerados mediáticos dentro del Perú y también por fuera lo están presionando a Castillo, esto es evidente, ¿no? Él llegó por un ala más izquierda y lo presionan, ¿para qué, Mario? Para que se amolde, ¿no?, a lo que pide el establishment limeño, para que sea un presidente más de esos de Perú que llegan por izquierda y gobiernan por derecha, ¿no? Me acuerdo velozmente de Ollanta Humala, que es el último exponente de esa tradición. Y la semana pasada se dio la salida del ala progresista, que bancaba, entre comillas, al gobierno de Castillo en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Eran personas que venían del el conglomerado político de Verónica Mendoza. ¿Y qué dicen los analistas políticos peruanos hoy? Dicen, este nuevo gabinete, el cuarto, está solo garantizado por lo que pasa en el Parlamento, ¿sí? Por la necesidad de Castillo de sobrevivencia dentro del Parlamento, porque él tiene que ir con todos sus ministros, primero a sus ministros, de acá a 3 meses a que el Parlamento diga sí, le damos un voto de confianza. Esto es increíble, pero es un sistema que se llama semipresidencialismo, una especie de Frankenstein que hay en el Perú y que se ha cargado a muchos presidentes, Mario, en los últimos tiempos. Yo no me quiero meter en el fino de los nombres porque nos vamos a perder, te lo digo de verdad. Sí, yo incluso que lo vengo siguiendo día a día, me estoy perdido en eso. El problema de fondo creo que tiene Perú es esto que acabamos de mencionar, un sistema semipresidencial mediante el cual vos tenés que ir permanentemente al Congreso para que el Congreso diga sí, está bien que tengas ese ministro, ese sí, ese no. No existe eso en otros países de América Latina, por ahí sí en alguna democracia europea, pero con también problemas de funcionamiento. Estoy pensando en Italia, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Que en cualquier momento te pueden vacar, como se le llama, a un primer ministro. Y quiero que escuchemos a alguien que se fue del gobierno, pero que se fue y sigue diciendo, ojo, porque nosotros apostamos a la llegada de Castillo, y Castillo todavía tiene que jugar una carta que no la está jugando, que es el de avanzar en una nueva constitución. Es decir, hay algún sector que todavía dice, Castillo tiene la posibilidad de supervivencia, no tanto en volverse más afín al establishment peruano mediante algún nombramiento, sino pateando el tablero con una nueva constitución, que es algo que también se está debatiendo en este mismo momento en otro país latinoamericano como Chile, por ejemplo, o que se debatió en Bolivia, ¿no? En décadas anteriores, en Venezuela, en Ecuador. Escuchemos a Anaí Durán, que es presidenta del partido Nuevo Perú, del espacio de Verónica Mendoza. Ella trabaja esta idea, una nueva constitución. A ver, la escuchamos.
Creo que es urgente mirarlo eso también como una salida a la crisis, porque la crisis también es constituyente. Esa constitución del 93, que fue impuesta autoritariamente por el fujimorismo y los grupos de poder, está siendo permanentemente cambiada en la Comisión de Constitución, o sea, y qué mejor que cambiarla más bien de cara al pueblo. Y tienen tanto miedo de cambiar esa constitución que hasta hacen una ley inconstitucional para prohibir un referéndum, que es el mecanismo más democrático que puede existir, ¿no? Yo creo que en momentos así de crisis tan profunda como la que estamos viviendo, de descomposición de las instituciones, donde la institución presidencial, que ya es nuestra última línea, está siendo permanentemente socavada también por la derecha, los medios de comunicación, el golpismo, sí se necesita abrir este debate.
Bien, ahí pasaba Anaí Durán pidiendo, ¿no?, que el gobierno cumpla, te diría Mario, una de las grandes promesas de campaña. El dilema ahí es, ¿tiene las condiciones materiales, políticas, objetivas, Pedro Castillo, para avanzar en una nueva constitución en este momento que vive Perú? Bueno, esto abre otro escenario. Además, en Perú te diría que no hubo enormes manifestaciones como hubo en Chile en el año 2019 que preceden a la Asamblea Constituyente, Convención Constitucional, y que además le dan lugar a la victoria de Gabriel Boric, ¿no? Alguien que, como mencionábamos el martes, está armando un gabinete progresista, interesante. Me parece que Pedro Castillo intentó durante la campaña plantear la idea de una nueva constitución y que ahora no es uno de los temas principales que tiene en la agenda del gobierno, sino subsistir, ¿no? Es el trabajo más peligroso del mundo ser presidente de Perú, no tengo duda de eso. Es uno de los trabajos que debería ser mejor pago. Vos fíjate, ahí la hace otra de las promesas. No voy a trabajar en el Palacio Presidencial porque es el símbolo de la opresión. ¿Dónde está trabajando? En el Palacio Presidencial. Es decir, hay muchas cuestiones simbólicas que él quería, o que al menos anunciaba dentro de sus primeros días de gobierno, que no está pudiendo cumplir. Y después tenés, por ejemplo, no sé si es cierto alineamiento, pero la semana pasada él se ha juntado con el presidente brasilero, con Bolsonaro. Entonces ahí se abre la otra pregunta, ¿hacia dónde encara Pedro Castillo en términos de alianzas continentales? ¿No? Acordate que cuando fue a la ONU, a la Asamblea General, cuando habló Bolsonaro, pero Pedro Castillo se fue. Y algunos dicen, mirá esto es simbólico, pero es interesante. Está dejando hasta el sombrero Pedro Castillo, porque en las últimas apariciones aparece
como
sin sombrero.
La patilla,
bueno, no sé, ahí habrá que analizarlo posteriormente y ver si es el caso similar, pero algunos dicen hasta se sacó el sombrero. Yo no sé, uno ahí, viste, ya no me meto en el análisis político el análisis político estético, ya no me meto, ahí lo dejo. No soy sommelier de sombreros, podría decir.
No soy vestuarista de la política.
Pero algunos dicen, está dejando paso Vamos a ver, yo no quiero ser drástico en esto, claro, porque incluso la escucho a Nay Durán y no la escucho en tono, este gobierno traicionó todas las banderas, se vendió. Ella dice, le seguimos exigiendo, pidiendo al gobierno que cumpla gran parte del programa por el cual nosotros lo apoyamos, ¿entiende? Uh-huh. Y es lógico también que desde el progresismo, la izquierda, los movimientos nacional populares peruanos, tampoco lo quieran empujar a Castillo directamente al establishment, porque además es la derecha la que todavía, fíjate esto, con Castillo incluso girando, la derecha peruana todavía le quiere hacer el juicio político y sacarlo. Uh-huh. Eso es interesante como dato, ¿no? Es decir, han visto que necesita sobrevivir, que en cierta forma puede domesticar algunos elementos y dicen, bueno, vamos por todo. Si él mismo entregó alguna bandera, entre comillas, bueno, es un debate largo, tendido, me parecía que estaba bien traerlo como para pensar un poco las crisis simultáneas que puede haber en algunos países, y una propuesta, la de Nay Durán, que patea el tablero y dice, hay que avanzar en una nueva constitución. La gran pregunta es, ¿está dado el momento político peruano y latinoamericano para que haya una nueva constitución? Bueno, no sé, lo debatirá el Perú. Yo te dejo, la pregunta, y ¿qué hacemos, no?
¿Qué hacemos? ¿Qué haré? Entonces, ¿qué haremos? La respuesta que te doy yo desde acá, qué sé yo. No sé, en general uno puede decir, cuando ganaste una elección, como la ganó Pedro Castillo, ese es el momento de ver si apostás o no, o sea, si duplicás tu base o no. Uh-huh. Rafael Correa lo hizo en Ecuador,
sí,
en su momento. En la Argentina, en 2011, se discutió si sobre la victoria de Cristina Kirchner con el 55%, que no te garantizaba la misma cifra para nada, uh-huh, para una constituyente, porque la constituyente todo se retrae.
Sí, señor.
La gente, sobre todo, si tiene en mira fortificar al gobierno de turno. Pero había quien decía, esta es la oportunidad.
Exacto.
Esta es la oportunidad de modificar la Constitución, de eventualmente posibilitar una nueva reelección de Cristina Kirchner. Uh-huh. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y quiénes eran los? ¿Quiénes estaban en esta discusión? Y es interesante, lo juro, lo sé. ¿Quién decía, hay que hacerlo ahora? ¿Y quién decía que no? Si lo pongo en el portal de apuestas deportivas de Gente a Pie, la gente se me equivoca. ¿Sabés quién le decía a Cristina que había que hacerlo? Un tipo sagaz de la política, súper maquiavélico, que era Miguel Pichetto. No era el único, pero Pichetto estaba ahí, decía, es ahora, porque ahora en el Senado, y hacía la cuenta. ¿Sabés quién decía que no? Cristina Fernández de Kirchner. Cristina dijo que no. Cristina dijo que no, y no, y no. Esto se pierde en el tumulto, pero resulta que existió. Juan Manuel Carg, no te me vayas.
Me quedo por acá. No, aparte estoy esperando a ver si Pichetto te desmiente o no después, porque no, Pichetto, no lo puedes mentir.
No, Pichetto no. Pichetto, no, ni creo que me desmienta, fíjate.
Ahí está. Entonces,
igual están abiertos los micrófonos para Miguel Pichetto.
Escuchás Nacional. El 2022 está en la radio pública. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Campo.
Ciudad.
Con pasas de uva.
Sin pasas de uva.
Borges.
Sábato.
Civilización.
Barbarie.
Charlie.
Spinetta.
Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y comienza a sonar en este jueves la música elegida por las y los oyentes. En este caso, Ana quería escuchar Estelares con Un Día Perfecto. Y aquí está.
Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante en todo aspecto. ella creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina, subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Dioses resplandecen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Ningún tutorial para la oyentada. La oyentada elige sus temas. Afortunadamente hay muchas propuestas. Entre ellas elige. Cuando eligen temas para arriba, uno se estimula un poco. Está bueno también. Igual, esto no quiere decir que haya parcialidad, ni partidismo, ni nada, ni siquiera que yo resuelva. Porque por suerte, si los temas salen bien, es básicamente porque Weinfeld no interviene. Martín Rodríguez, de nuevo te saludamos y te escuchamos.
Bueno, Mario, acá estoy por Zoom, háganme una señita, aunque sea de que me están escuchando bien. Ahí llega la seña de que estoy bien. Bueno, Mario, hoy es un día con una particularidad entre todas las cosas que están pasando. Después me gustaría que Juan Manuel haga un comentario sobre la conferencia de prensa de la mañana. Pero bueno, otro día, ¿no? Sobre algunas pavadas que pasaron, ¿no? El nivel periodístico a veces se revela, ¿no? Como un rayo en el cielo sereno y aparece. Hoy Milei, Mario, vuelve a sortear el sueldo como diputado nacional. Todos sabemos que Javier Milei es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo una cierta cantidad de votos más que interesante. El año pasado, en el año 21, se exprimió como un limón hasta la última gota de sentido qué significaba el voto libertario. Se publicaron 800 millones de papers, de texto, de tweet, de todo. Y Milei sigue ahí, ¿no? Ya, digamos, entró al Parlamento y llamó la atención desde su partido, que se llama Libertad Avanza, con el sorteo de su primer sueldo, que lo cobró en el mes de enero. Uh-huh. En enero, Javier Milei debió a percibir 205.000 pesos, que en un sentido es una cantidad de guita importante para cualquiera, y en otro sentido habla de que tampoco es que, bueno, en ese momento la liquidación era 205.000, lo que se sortea hoy es un poco más. Pero lo cuento porque el quien ganó en enero se llamó Federico Nacarado, Federico Nacarado es un muchacho de 40 años, padre de dos hijos, trabajador de la construcción, simpatizante kirchnerista, lo cual habla bien de la transparencia del concurso, Mario, porque no podemos decir que no fue así. Millones de personas se anotaron, ahora cuento cómo se hace, y el tipo los ganó. El tipo fueron cruzados al aire en el programa a dos voces, y él, obviamente, este tal Federico reconoció que era un simpatizante del kirchnerismo, pero se cruzaron con mucha amabilidad. Dijo una realidad argentina, Federico. Dijo, voy a usar el dinero para pagar deudas. Uh-huh. Y ese dinero va a terminar en algunos bancos. Dijo ese pobre muchacho, que en buena hora le tocó esa ayuda, ese maná del cielo, y que tuvo que hacer eso, ¿no? Liquidar alguna deuda. Tenés un problema más chico ahora, le dijo Milei. Bueno, hoy es el día final y a las 7 de la tarde se realiza el concurso que empezó el miércoles 2 de febrero, para el cual se inscribieron 1,500,000 de personas, Mario. La guita que se cobra es un poco más, bastante más, casi el doble en un punto. Son 369.828 pesos, porque se le suma una guita de movilidad y qué sé yo, y eso es lo que se sortea hoy a las 7 de la tarde. La inscripción se hacía en una página que tenía el propio Milei, que se llama mipalabra.javiermilei.com. Anotándote en ese sorteo, el sistema te da un número, ¿no? A cada participante le da un número, después le envía un correo electrónico. Eso es un modus operandi clásico, porque tienen que verificar identidad. Vos entras a tu correo, ponele que te da un código, metes el código y el sistema, de forma aleatoria, hace el sorteo y te lo otorga. Sí. Insisto con algo, por lo menos en enero se lo dieron a un kirchnerista, ¿no? Con lo cual, hay algo de eso que funcionó, digamos. Y el ganador tiene 10 días corridos para acreditar la identidad por su recibimiento. Bueno, hasta acá esto es lo que va a ocurrir. No sabemos el nombre, mañana podremos saber quién lo ganó, qué identidad política tiene, quién es. Se hace público, se hizo público. Y bueno, estos serían unos mangos más. ¿Qué significa este sorteo, ¿no? Además de que es un llamado de atención de alguien que sabe hacerlo, ¿no? Javier Milei está prácticamente hecho íntegramente, ¿no? Bajo las luces de los medios, ¿no? Es un tipo fabricado dentro de la tele, dentro de un estudio de televisión, una habilidad enorme para moverse en redes sociales. No se lo vio como un político muy ducho en el debate, ¿no? Es decir, cuando la cosa significa confrontar con otros políticos y llevar el debate no a un tiracentro permanente, sino una cosa más picante, y donde hay pregunta-respuesta y donde otros te apuran, no se lo vio tan bien parado, ¿no? A Milei. Recordemos el debate. Miriam Bregman lo apuró, pero bueno, el tipo sabe cosechar votos y despierta. Ayer te abro un pequeño paréntesis, Mario. Ayer le hice una entrevista a un trabajador, por una nota que no tiene que ver con esto exactamente. Este trabajador es un cuidador de cementerio, un hombre del Gran Buenos Aires, un laburante, y me confesaba sus simpatías a Milei. Es decir, uno, a ver, de dónde viene, dónde vive, dónde trabaja esta persona tan, digamos, a la que fui a entrevistar, seguramente de cada 10, 9, 8, o por lo menos 7 votan al frente de todos, o votaron al frente de todos. No quiero hacer una estadística sobre un caso. Lo que digo es que la penetración del discurso es fuerte. Además, uno empieza a ver, ya diría hasta, en algún sentido, un refinamiento, casi una etapa superior de la antipolítica clásica que tiene, que subsiste en la política, ¿no? Es un estado o un sentido que permaneció durante muchos años, ¿no? De cierto rechazo a la política clásica. Ahora ya tiene como más forma, más densidad, ¿no? Rechazar el Estado, no sé, me suena como que tiene otras cuestiones. Sobre esto le pregunté a Pablo Semán, que es antropólogo, que investiga, que camina, que pastorea, que habla con mucha gente, sobre este fenómeno. ¿Qué muestra o qué encubre el gesto del sorteo? A mi juicio, por un lado, parece un desprecio hacia lo público, ¿no? Es decir, yo cobro un sueldo y lo sorteo directamente. A mí, uh-huh, esa plata no me mancha, ¿no? ¿Qué significa eso? Escuchemos a Pablo Semán.
La emergencia de una oleada de liberalismo de masas que supera el tamaño de la oleada menemista y el tamaño de la oleada que se dio con el primer macrismo tiene en Milei el ejemplo más actual y más exacerbado. Esa ola se alimenta de un rechazo al inmovilismo y al estancamiento de los últimos años, pero también de un rechazo a un discurso igualitarista y populista que se da en el vacío y que se da mucho más en el vacío de lo que la clase política en general piensa y los propios políticos que hacen esos discursos. Y entonces los sorteos de sueldo que hace Milei son performance en las que se condensan todas esas determinaciones, y es como si Milei, por un lado, hiciese una pira en la que escenifica la quema del Estado, y por el otro lado, como una especie de Che Guevara yendo a cortar cañas para dar el ejemplo, Milei llama a todas las voluntades de emprendimiento que surgieron en un periodo en que la gente tuvo que arreglárselas como pueda, y entonces les dice, es por ahí, vamos por ese camino, quememos el Estado, vayamos al frío, al sur, a la intemperie de los emprendimientos, donde los logros serán genuinos y satisfactorios.
Bueno, eso decía Pablo Semán, ¿no? Varias ideas, ¿no? Esta excursión, dice, recordaba la frase de Alfonsín, ¿no? Era una cita casi de ir al sur, al frío, al mercado, ¿no? Emprendiendo ese camino para formar emprendedores, ¿no? Cortar caña, la famosa cortar caña del Che Guevara. Y yo creo que efectivamente escenifica, como dice Pablo, ese desprecio por lo público y lo estatal. También dice Pablo, sugiere, pregunta, en todo caso, Pablo Semán, los alcances de este discurso, que es una pregunta que está instalada, ¿no?, en la política hace bastante tiempo. Probablemente hay otros ejemplos históricos. Por ejemplo, Gustavo Vera, el hombre de la Alameda, la Fundación La Alameda, la asamblea esa, nacida en el barrio de Flores, que donaba su salario, su sueldo como legislador porteño, publicitaba, ¿no?, como hacen todos, digamos, todos los que tienen ese gesto de demagogia, a mi juicio legítimo, pero no tenía este efecto, ¿no? Es decir, Milei parece decir, yo puedo vivir sin esto, yo no necesito ser diputado para vivir, yo tengo otros ingresos, y este sorteo, que es como una suerte de goteo, ¿no?, en medio de la crisis. En fin, no estoy seguro que se sostenga para mucho más. Creo que es un gesto corto que tiene los días que se sortea un brillo en los medios, pero que habla de una época, ¿no? Sigue Milei siendo alguien que me parece que habla de la época, aunque no quiera decir ni que arrasen los votos ni que se lleve la marca, pero de verdad habla de una época. Me gustaría también saber ustedes qué piensan sobre esto, no creo que genere tanto entusiasmo. Sí, no,
yo me inscribí. pero eso, viste que reservado. ¿Qué piensa uno? Uno trata de ampliar la mira y pensar y también compartir con Juan Manuel. En primer lugar, esta derecha ignorante, agresiva, demagógica, con cierto arraigo en sectores medios y medios bajos, por lo menos, existe en la Argentina y existe en el planeta. Recomiendo lateralmente, y otro día hablaré mejor, y otro día le pediré apoyo a Mariana Enríquez. ¿Cuántas series hay en Netflix mostrando a la gente de clase media empobrecida de Estados Unidos que viven vidas raras y que son núcleo del voto de Donald Trump? Digamos que viven más o menos y que en algún momento vivió mejor. ¿Cuánta gente hay en la Argentina de sectores medios que en algún momento vivió mejor, que seguro que vivió mejor o que cree que vivió mejor económicamente, en condiciones de seguridad, de transporte y demás? En la Argentina hay una utopía masiva ubicada en el pasado, o sea, algo por el estilo, gente con mucha bronca y mucha furia que tal vez se encuentra en la antipolítica, en los que nunca gobernaron, algo, ¿no? Una referencia. Cunde en los medios ese discurso, hay un discurso que es válido, como todos, pero que es peligroso, que son las deudas de la democracia. O sea, en la democracia ha habido gobierno de derecha y gobiernos nacional populares, gobiernos que redujeron los ingresos de los trabajadores y gobiernos que lo aumentaron. Hubo gobiernos que establecieron la asignación universal por hijo y gobiernos que trataron de que se achicara y no consiguieron derogarla. Y se dice, bueno, la democracia, hay una deuda de democracia. La deuda de democracia, ¿qué quiere decir? Que son todos iguales. La democracia es justamente trabajar, entre otras cosas, el riesgo de trabajar en el borde ese de negar las diferencias entre las fuerzas políticas. Esto hace mucho juego, me parece, Martín, y vuelvo a vos. Milei es un personaje bárbaro de los medios porque, como vos dijiste a la pasada y al comenzar, Milei podría ser periodista perfectamente en la mayoría de los medios masivos porque es un tipo agresivo, ignorante, que no resiste una discusión en serio, digamos, y que maneja una jerga limitada, jerga económica algo tiene, pero que maneja una jerga limitada y tiene una gran incapacidad para debatir y una gran incapacidad para dialogar. Pero para los medios viene calzado el tipo, porque es agresivo, porque es violento, porque es despectivo, porque es peleador, y bueno, puede tener un arrastre en un momento en que las fuerzas políticas, en particular aquellas que aspiran a un sesgo mayoritario representativo de sectores populares, tienen que plantearse bien, bueno, el nivel de descrédito que transita, el nivel de insatisfacción que tiene la gente, que fue parte, una parte importante, creo yo, de la explicación de la votación del año pasado, de las elecciones del año pasado. O sea, la gente no le va bien y la gente ahí lo manifiesta a través del voto. En la Argentina en general son drásticos. De cualquier modo, y Milei también es muy histriónico, ¿no? Es decir, es muy histriónico, cosa que también a los medios le viene bárbaro. Entonces el tipo grita, nadie analiza qué contenido tiene, no es serio en sus planteos, no está rodeado de gente idónea. Los que, con todo respeto, algún diputado, gente que lo entona, son unos runflas de primera B con suerte, digamos. Esto dicho con la mayor cortesía y reconociendo, por supuesto, el rango institucional de los que lo tienen, que yo. Pero, de cualquier modo, representa una época. Es, digo, uno puede decir que es un Trump chiquito, no, porque Trump fue y es de Champions League, y Milei no. Pero hay algo ahí, un parentesco entre esas fuerzas de derecha espantosa y, en fin, una época muy cruel que nos toca vivir.
Así es, época rara. Uno dice, hemos visto en el mundo fenómenos, qué sé yo, Trump, vos lo nombraste, pero Bolsonaro más cerquita, sí, ¿no? En el barrio, digamos, sí, que uno decía, no puede llegar. Había algo, había un freno, había una barrera invisible que hacía intolerable la idea de que tendría que haber un reaseguro de los sistemas políticos de Estados Unidos o de Brasil que hacían imposible esa llegada al poder, ¿no? En la Argentina creo que nos movemos con una misma intuición, adaptada a los límites de lo que significa la Argentina, ¿no? Pues yo en general pienso la política argentina y del mundo apenas me atrevo a hacer preguntas. Y bueno, uno dice, un fenómeno así tiene límites claros. Uno cree en eso, uno confía en eso. Por otro lado, con esto cierro, Mario, y tomo lo que decís. A mi juicio, en Milei, yo no diría, como dijo alguna vez el Papa Juan Pablo II del comunismo, en estos términos, ¿no? Tiene semillas de verdad. Yo diría, tiene semillas de una sensibilidad popular, que desconfía de la política, que tiene una desconfianza y una distancia con la actividad política, para la cual creo que a la política oficial le faltaron gestos. Esto lo hemos charlado al principio de la pandemia. Yo creo que la política... Es clarísimo que en términos de Producto Bruto Interno y en términos de presupuesto, el gasto político es irrisorio. También es cierto que la sensibilidad de una sociedad sometida a tantos sacrificios, a tantos vaivenes, a tanta crisis acumulada, a tanta inflación, a tanto no llegar a fin de mes, a tanta falta de esto y de lo otro, se necesita hacer y parecer. Y hay gestos, de desubicación de esa palabra casta que la política necesita hacer. Necesita demostrarle a la sociedad que la acompaña en el sacrificio. Yo creo que Milei hace fuerza ahí. Hace fuerza en la necesidad de una política que se muestra más parecida a la gente, más cercana a la gente, acompañándola en este eterno mitad del río que parece ser la crisis argentina, que no termina nunca de llegar a la nueva orilla. Y entonces yo creo que ese gesto falta, y de eso sigue hablando todavía la presencia de Milei, para tomar la parte que uno podría recoger, ¿no?
Martín Rodríguez, gracias.
Abrazo.
Gente de a pie.
Hasta las 17. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook osjrna.
Fino, sutil y con aromas intensos.
Acá se morfa muy bien.
Crocante en boca, preciso acabado cilíndrico. Tiene un brillo bronceado para dejarse llevar.
Acá hay una promo.
Con aires de cercanía.
Acá cargamos pilas.
Un carácter desarrollado que gira con fluidez bajo una iluminación privilegiada.
Acá se produce el verano. Banco Provincia.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Verano.
Verano.
Todo el año
nacional.
La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie. Hola, Mario y equipo. Soy Fabián. Los escucho desde O'Brien, un pueblo de 4.000 habitantes. Acá nacieron el diputado nacional Pablo Torello y el exjugador de fútbol Fernando Cabenagui, dice. ¡Epa! Fabián. Cabenagui, orgulloso.
El Cabe.
Grande, Mario Weinfeld, un capo. Gente de a pie, defiende los trapos de la minoría que siempre la oligarquía quiere subvertir y su... y ponerla bajo su control innato, porque ellos nacieron para mandar, parece, nada más. Y los vive el pueblo, viva Perón, y adelante, gente de a pie. Alfredo de Caballito.
En nuestro WhatsApp, mensaje de Damián Chavarría. Hola, gente linda de a pie. Mario, sinceramente te lo digo, sos tan preciso para explicar, para dar las noticias, que yo, que no sé nada de política, entiendo todo. Qué hermoso programa y qué gran equipo. Gracias por estar ahí. Y hago una pregunta, aunque sé que no la vas a contestar. ¿Cuándo van a dar verdaderos aumentos y no reajustes? Siempre que voy a recibir un aumento, ya aumentaron la canasta básica un mes antes. Abrazos, nos dice Damián.
Lo que pasa es que el Che Guevara les enseñó una planificación agrícola a los campesinos y campesinas cubanas que les iba a servir para toda la vida. Y seguramente no iban a tener que depender de un mesiánico de cuarta que basurea al Estado y después, según él, parecería que rifara la plata del Estado. Pero lo que está haciendo es una demagogia repugnante, ¿no? Me parece que la comparanza es poco feliz. Oscar de Chacarita.
Un mensajito más en nuestro WhatsApp, Walter de San Cristóbal. Buenas, gente de a pie, buenas, Mario y compañía. Pide un tema para el jueves, pero es para el jueves que viene y eso arranca la semana que viene.
Sí.
Pongámonos de acuerdo. Ahí está, así sí, que sí, sí. Walter, la semana que viene volvé a escribir.
Sí, hoy sorteamos nuestro sueldo, sí, sí, sí.
Mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Deja que beba en tu vino la sabia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella. Por aquí en las vendimias, vidita, yo vuelvo a verla. El agua del
Tony Castilla, La Arenosa por Liliana Herrero.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos tangos de Los Regresos. Muy bien. Este, bueno, es un tango de un tipo que está ilusionado con un regreso, pero ese regreso no estaría sucediendo por el momento. El tipo es un dramático total. Ustedes van a escuchar la letra porque el tipo quiere volver a verla, a ella, en este caso, ¿no? Es una ella. Y morir a su lado, pará, no es plan para nadie eso, proponerle alguna otra cosa.
¿Quién es Romeo, el tipo que...?
bastante parecido, anda por ahí. Bueno, forma parte este volver a vernos de todo un repertorio de tangos románticos que hay dentro del repertorio milonguero, ese que se escucha en la milonga. Por lo general tenemos la fantasía de que el tango bailable es el tango de D'Arienzo, ese que suena como muy marcado, medio marchoso. Algo de responsabilidad tienen en esto las películas norteamericanas, Valentino, ¿no? Bailando así, marcando bien el compás, casi en un ritmo militar, pero hay todo un repertorio tanguero y milonguero que se escucha mucho en las milongas de tangos románticos. Y este es el caso, volver a vernos, el tipo es absolutamente dramático, pero bueno, déjenlo a él con su dramatismo. Vamos a escuchar la versión de la orquesta de Carlos Di Sarli con Alberto Podestá, el sanjuanino, un cantor impresionante que pasó por esta orquesta de don Carlos Di Sarli. Algún día podríamos hablar de aquellos que son considerados yeta, pero no es el caso, pero Carlos Di Sarli, ya lo estoy diciendo muchas veces, y si hubiese algún cabulero acá, estaría tocando madera o lo que sea, porque en el ambiente artístico le han hecho esa fama, es una orquesta impresionante. El autor de la letra es Luis Castiñeira y el autor de la música, Joaquín Mora, un pianista muy exquisito de la historia del tango, ¿no? Nacido en el 1905 y fallecido en el 79, autor de Esclavo, de Margarita Gautier, de Yo soy aquel muchacho, Al verla pasar, Divina, un melodista exquisito, era afrodescendiente, era negro, moreno, el tipo. Otra consigna también para otra semana puede ser los afrodescendientes del tango. Bueno, va, la anotamos. La anotamos. Mora seguramente va a estar, que es el autor de esta melodía de Volver a Vernos.
Recordar, qué triste recordar, volver. volver a vernos será un sueño y no vendrás, yo sé que no vendrás. Yo sé que todo, pero todo de este modo terminó. Si vieras cómo estoy, qué solo, qué triste, qué cambio cruel de ayer a hoy. Volver a vernos y después hablar, hablar de lo pasado. Volver a vernos y después morir, morir, pero a tu lado. Yo sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí. Yo sé que vos no sabés que entre los dos ronda fatal otro adiós. Sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí. Yo sé que vos no sabés que entre los dos ronda fatal otro adiós.
Ahí pasaba este tango romántico, Volver a vernos, música de Joaquín Mora, la letra de Luis Castiñeira, y la versión está con esa melosidad exagerada en la voz de Alberto Podestá y la orquesta de don Carlos Di Sarli.
Nada que agregar. Romántico es.
Sí.
Melanco.
Y está bien, a mí me gusta, ¿eh?
¿A vos te gusta así,
sí,
melanco?
Sí, me gusta caer un poco en esa melancolía para después salir, obviamente. No quedarse ahí. No nos quedemos ahí.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bien, Fernández, ahora tu columna, por favor.
Bueno, gracias Mario. Sí, decía que íbamos a hablar de un par de películas hoy, aprovechamos que es jueves de cine, y traigo dos películas, una producción argentina, una coproducción también con Uruguay, que están muy buenas las dos películas. Esas no es otro el motivo por el cual las traigo, pero también porque llegaron en estos últimos días a las plataformas digitales, y bueno, es más fácil acceder a ellas y esperemos que varios oyentes también las puedan descubrir. La primera de las que les voy a hablar es El empleado y el patrón. Es una película que ya está disponible en Flow. Pasó por el último Festival de Cine de Mar del Plata, salió premiada ahí, se ganó un premio de Flow, que por eso está puesta en su catálogo. Es una película de Manuel Nieto Sass, es un director uruguayo que viene desde hace unos 4 años filmando. Y bueno, tiene en su elenco a una mayoría de actores argentinos. Está Nahuel Pérez Vizcayar, un actor que viene haciendo carreras desde hace tiempo por Europa, está Jean-Pierre Noer, está Justina Bustos, está también Cristian Borges. Es una película que tiene algo bastante interesante, que es, bueno, dijimos, El empleado y el patrón. Los que es el lado de la familia del patrón son actores profesionales, y lo que es el lado del empleado o de los empleados son todos actores no profesionales. Ahí se da un juego bastante interesante en materia de la actuación. Bueno, el título es medio claro, ¿no? El empleado y el patrón parece que plantea un poquito una lucha de clases, pero en verdad lo que hace la película es tratar el tema en una forma bastante matizada. No es la lucha de clases lo central, sino que es la relación que se da entre estos dos personajes que son, vienen a ser como dos generaciones, o una segunda generación de empleados y patrones. Está el patrón, vendría a ser Nahuel Pérez Vizcayar, pero no interpreta al patrón, digamos, estereotipado que podemos pensar en base al cine o en base a las historias, sino ese personaje vendría a ser su padre, que es el que hace Jean-Pierre Noer. Están preparando la cosecha, tienen que mandarlo todo para afuera, no les queda mucho tiempo, necesitan salir a conseguir empleados. El padre le recomienda a alguien que sabe manejar las máquinas, van a buscarlo. La película está filmada en Uruguay, en la zona del campo, en la frontera con Brasil. Cruzan del otro lado para buscar un empleado que ya había trabajado con la familia, y no, este empleado le dice que no, que ya está grande. Les propone al hijo, que es un chico de 18 años, que tiene también experiencia, un poquito, está empezando con lo suyo, necesita ganar algo de plata porque tiene un bebé recién nacido, y eso, bueno, de alguna forma lo acerca con el patroncito, digamos, porque también tiene un hijo recién nacido. Entonces entre los dos empieza a establecer un vínculo, ¿está bien? Está esa relación laboral, esa distancia, pero entre los dos hay algún tipo de acercamiento. De hecho, el personaje de Nahuel Pérez Vizcayar de alguna forma lo empieza a cuidar un poco más. Y bueno, entre los dos se está dando este avance en la relación hasta que de golpe se produce un accidente, digamos, a los 30 minutos de película, y eso lo cambia absolutamente todo. Las relaciones entre los dos se vuelven más tensas, las relaciones entre las familias. Las mujeres, las compañeras de los dos, ¿no?, son las que aumentan el nivel de tensión, ¿no? Porque entre ellos dos se mantiene de alguna forma una relación de cordialidad, pero no, son ellas las que presionan, las que empujan todo, un conflicto que se va desarrollando muy de a poco, pero que, bueno, va llevando todo como un nivel de tensión bastante, bastante importante. Pero como les digo, está el tema de la lucha de clases bastante presente, no es lo central, y está como bastante matizado. Lo que hace la película, lo que hace el director, de una forma bastante inteligente, es tratarlo como una forma de péndulo, un poquito de cada uno, que te vayas identificando de un lado y del otro. Lo que pasa en la película es bastante claro, el accidente es un accidente laboral, es bastante evidente qué es lo que pasó en la película, es un accidente arriba del tractor, y es claro quién es el culpable, pero el director lo que trata de hacer es que no tomes partido por ninguno de los dos. De hecho, de alguna forma, si podés acercarte más a alguien, te podés acercar al lado del patrón, porque fue lo que pasó, en verdad. Y bueno, entonces se genera esto, ¿no? Este tema de la incomodidad en la relación, que bueno, que es lo que el director va manteniendo en la película hasta el final. Hablé un poco con el director, Manuel Nieto Sass, que nos contaba un poco de qué fue lo que logró incluir o lo que pudo incluir de su historia personal en esta película.
La película tiene una construcción especular, ¿no? de espejo entre patrón y empleado, en donde uno es la imagen del otro, pero también son imágenes opuestas y con intereses diferentes. Pero lo de la paternidad quizás sea el único elemento personal que yo puse en esta película. Resulta que entre la anterior y esta yo tuve tres hijos y bueno, con ellos apareció una cosa totalmente nueva, sospechada, y que es el miedo a que les pase algo. Y bueno, en relación a la paternidad y a los bebés que hay en la película, es eso, ¿no? Es la proyección de ese sentimiento puesto en la película, en los personajes de la película.
Bueno, el tema de la paternidad es algo que está bastante presente. Como decíamos, el empleado y el patrón, la película está disponible en Flow, y ese es el punto de partida que establece esa relación entre los dos personajes. Los dos son padres primerizos, recientemente, cuando empieza la película, fueron padres por primera vez, y bueno, de a poquito se va dando ese vínculo que, a medida que avanza la trama, se va complejizando. Y el director hablaba de una forma especular en la que está filmada, el tema del espejo, y es algo que está bastante presente en otra película, bastante interesante, que es Jesús López, una película de Maximiliano Schoenfeld, también se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata, en el último, y esa fue premiada, se ganó el premio a la mejor película latinoamericana. A Maximiliano Schoenfeld lo trajimos ya una vuelta a este programa, hablamos con él, es un director oriundo de Entre Ríos, él hacía películas en las aldeas de los alemanes en el Volga, y bueno, y esta nueva película que hizo, de alguna forma continúa algunos de los temas que había tratado en Germania, en La Helada Negra, pero ahora buscando un nuevo público. Él comentaba que bueno, que las películas de concentrándose más en la atmósfera, en la contemplación, de golpe el público no conectaba tanto los espectadores. Entonces, de alguna forma, hizo una película un poco más enfocada en la acción, en la narración, y bueno, y consiguió Jesús López, que la verdad está buenísima. Hablamos de esto de la forma especular del espejo en que está filmada. Jesús López es un personaje que se muere a los 2 minutos de película. Es un la queda al toque. Es un corredor de carreras que tiene un accidente en plena ruta. Y el protagonista viene a ser su primo, que es Abel, que es un chico que vive en una de estas aldeas y empieza a relacionarse con la familia de Jesús, con sus tíos, y de alguna forma empieza a ocupar el espacio que el otro había dejado vacío. Empieza a usar sus ropas, empieza a vestir de forma parecida, empieza a comportarse más o menos así, y como que en la película en general se va dando como un duelo colectivo, y cómo se lidia con este duelo es el centro de la película. Ahí Abel está reemplazándolo y de a poco se va convirtiendo en él. Es una forma de que él está buscando su identidad, es un adolescente en pleno crecimiento, y encuentra en este espíritu de su primo mayor una forma de identificarse y de convertirse en la persona que le gustaría ser. Como les digo, es una película que habla del duelo, es una película que habla de la pérdida, de esta búsqueda de la identidad. Y bueno, entonces hablamos también con el director, hablamos con Maximiliano Schoenfeld, y le preguntábamos por aquello que lo había inspirado para hacer esta película.
El disparador de la película fue un encuentro que tuve con un joven en una aldea María Luisa, en Entre Ríos. Yo estaba buscando actores para una película que dirigí que se llama La Helada Negra, y bueno, me encuentro con este chico que vivía en el campo, que trabajaba con el padre, que estaba buscando una vía de escape para salir de ahí. Y bueno, después de esa primera charla me fui pensando que quizás podía ser un disparador para pensar un personaje que atraviese distintas capas de realidad, la parte del campo, el vínculo con el pueblo, la muerte de un joven, las carreras de autos y tal. Pero eso fue un poco la génesis del proyecto, porque bueno, básicamente charlamos mucho con él acerca del destino de los jóvenes en la aldea. Y creo que Jesús López se trata un poco de eso, ¿no? Es como un retrato vivo de lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos, con el avance de la agroindustria y cómo poco a poco las granjas familiares o la gente que vive en el campo y tal tiene que dejar todo e irse a las ciudades, porque bueno, la agroindustria avanza con todo y nos interesaba mucho retratar esos jóvenes deambulando entre los pueblos.
Bueno, ahí como él decía, son temas que ya estaban presentes en sus otras películas, como decíamos, el tema de la pérdida, del duelo, de las tradiciones y esta búsqueda de la identidad. Como decía, el director buscó enfocarse más en la acción, enfocarse más en la narración, y es una película más accesible que las otras. De hecho, para mí es la mejor de las que hizo, y en todo lo que son los aspectos, digamos, cinematográficos, está bárbara también. Tiene una música genial de los Jackson Souvenirs, las imágenes, se ve bárbara la película, y bueno, se establece un poquito más de este tema de la conexión con el público y sobre todo con lo que son las carreras. Hay en el final carreras de autos que yo pienso, ¿cuántas películas de carreras de autos tenemos? No sé, hay unas cuantas que están... Hay algunas buenas, no sé, yo puedo pensar en Rush, la de Niki Lauda y James Hunt, puedo pensar en Contra lo Imposible, que es Ford versus Ferrari. No se me ocurre mucho alguna película argentina, no sé si a vos, Mario.
Hay alguna muy clásica. A mí no me gusta. No me gusta la carrera. Soy muy poco devoto. Alguna vez hemos hablado en general de las pocas películas buenas sobre fútbol que hay en la Argentina. Sí. Mejores películas de box, tampoco tantas, pero alguna tagatica, digamos, se terminó todo. Pero el box filma mejor que el fútbol, que el soccer, ¿no? Que el fútbol que jugamos nosotros. Y de automovilismo no sé, pero hay que preguntarle a la oyentada. Seguro que si le preguntamos a la oyentada, viene diciendo, qué sé yo.
¿Se puede preguntar a la oyentada? Sí. Películas de carreras de autos. Para mí, yo no soy fanático de la Fórmula 1, pero las películas de carreras de autos, me parece que hay algunas que están bastante bien hechas. Jesús López, en el final, se suma al tema de las películas de carreras de autos y la verdad que le sale muy bien. Búsquenla si es que no la vieron, está disponible en Cinear Play para que la vean gratis.
De nuevo decinos, los títulos de las películas, su director y dónde son están accesibles.
El empleado y el patrón de Manuel Nieto Sass está disponible en Flow. Y Jesús López de Maximiliano Schoenfeld, el director entrerriano de Crespo, está disponible en Cinear Play.
Las dos películas con accidentes, ¿qué le vas a hacer? Miguel Fernández.
Música seleccionada por los oyentes. Damián Chavarría nos daba la bienvenida con este Bienvenidos al Tren, Sui Generis.
Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre ya me iré, estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien mata. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Seguimos acá en Gente de a Pie. Seguramente en la hora, cuando lleguen las noticias, se ampliará más, pero hay un incremento para jubilados, pensionados, contribuciones superior al 12% en el seguramente con el servicio informativo vendrá con más precisión. Lo que te puedo decir es que es un incremento pasable, digamos, considerando la inflación corrida y demás, y que el fundamento de lo que es pasable es porque este coeficiente mezcla recaudación e inflación. Y ocurre que la recaudación en este lapso estuvo un poco por encima de la inflación, que fue gigantesca. Perdón, recaudación y salario. La recaudación estuvo por encima de la inflación y fue alta. O sea, un buen desempeño de la AFIP, y en este caso se llega. Igual estamos hablando de jubilaciones que tienen un piso muy bajo y lo sabemos. Cuestiones para seguir discutiendo y develando. Y una cuestión también que está ligada a todo esto, que es parte de lo que se está debatiendo, lo que se está polemizando. Es buena la polémica, uno toma posición. Pero la polémica es, por ejemplo, bueno, no va a haber reforma jubilatoria en la Argentina en función de los acuerdos con el Fondo Monetario, van a seguir, y estos incrementos van a seguir existiendo, y ojalá que la recaudación se siga manteniendo muy fuerte y muy alta, como viene ocurriendo hasta ahora.
...0810-222-0870... esa es la línea de oyentes, ahí nos pueden llamar y dejarnos grabado un mensaje de hasta 30 segundos... si no, por escrito en el WhatsApp. El número es 1165-840-870. Seguimos hasta las 5 de la tarde aquí en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Ahora las noticias de las 4 y media y seguimos con ustedes.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Seguimos acá en Gente de a Pie y Juan Manuel Carac ya está en Brasil. Es impresionante. Contamos con el famoso transbordador de Menem. Sí. Hemos conseguido que nos lo familia, la sucesión del expresidente, del presidente de los argentinos, nos lo facilitara la radio pública de Brasil, Juan, y nos permite estas notas directamente donde suceden los hechos. Esto está pasando ahora. Juan Manuel Carac de Brasil, Maipú 555, Ciudad Autónoma.
Sí, Brasil y debería decir, ¿no? Brasil y alguna intersección. A ver, falta bastante para las elecciones en el país vecino, porque es en octubre, ¿no? Estamos en febrero, todavía estamos con entusiasmo, siguiendo las novedades, pero hay que decir también que falta. Y es una elección presidencial, Mario, de primer orden, ¿no?, a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque Bolsonaro pone en juego nada más y nada menos que su propia presidencia, tal como hiciera Donald Trump, y porque además va a ser la primera elección con Lula candidato desde el año 2006, ¿no? Este es el otro elemento. Lula después nos disputó 2010, nos disputó 2014, 2018 estaba preso, nos disputó por obvios motivos, y hay que decir primero que hoy el Partido de los Trabajadores de Brasil cumple 42 años de vida, forjado en la militancia sindical, llegó a la presidencia, transformó la vida de millones de brasileñas y de brasileños, después obviamente vino el impeachment a Dilma, acordate eso, 2016, no duró ni 2 años, el segundo mandato de Dilma, y la prisión de Lula, ¿no?, año 2018. Yo los veo como parte de la misma película, un continuum, exacto. Y obviamente va a haber un acto que se va a hacer en una hora y media, a las 18 horas de Brasil, que es la misma hora que la Argentina, con la presencia de los dos expresidentes, y además con Fernando Haddad, que fue candidato en el 18 contra Bolsonaro y que ahora quiere ser gobernador de San Pablo. Esto se está negociando en este momento, la candidatura de Fernando Haddad, pero podría serlo por la arquitectura del armado, ahora te voy a contar un poco más de eso, y Gleisi Hoffmann, que es la presidenta, nada más y nada menos, actual del Partido de los trabajadores. ¿Lula está sacrificando algunas candidaturas para lograr que Haddad sea candidato a gobernador en San Pablo? Ya habíamos comentado que Gerardo Alckmin, quien fue gobernador de San Pablo, pero por el partido de Cardoso en ese entonces, el PSDB, acompañaría, y lo ponemos en potencial porque todavía no está confirmado, a Lula en la fórmula presidencial, que en Brasil es importante un vicepresidente. Lula dice, hay que ensanchar, hay que lograr un vicepresidente que dialogue con otro sector, pero también hay unas, tenés experiencias como la de Michel Temer, ¿no? Que en un momento se dio vuelta y dijo, ahora voy yo. Y por eso sacrificó Lula la candidatura de Humberto Costa, que es senador del PT, en Pernambuco, el estado natal de Lula. Bueno, no me quiero meter tampoco mucho en el fino. Hay una encuesta de Quaest, una encuestadora que salió en el día de ayer, que pone a Lula en 45 puntos, y con una diferencia de más 10, que es lo que necesita para ganar. En la primera vuelta, Bolsonaro 23, ¿no? 45 a 23 es la proyección. Y además, en caso de existir segunda vuelta, está medido que Lula triunfaría, lo pongo en potencial, porque aprendí que las encuestas también son parte de muchas cuestiones, de humor, de estado de ánimo, que hay veces que la gente dice una cosa en las encuestas y luego vota otra. Hemos, bueno, conocemos casos. Aún así, Lula triunfaría en todos los escenarios de segunda, ¿sí? Este es el dato. Lo mismo marca Datafolia, que es otra encuestadora bastante conocida en el Brasil y que es parte de Folia de Sao Paulo, es decir, medios que no son lulistas ni nada por el estilo. El primer audio que tenemos en portugués, y lo voy a traducir después, es Lula hablando sobre Dilma. Alguno dirá, ¿por qué habla sobre Dilma? Ahora, escuchemos a Lula y después lo voy a comentar.
É importante as pessoas lembrarem que em dezembro de 2014, no fim do mandato da Dilma, do primeiro mandato, o Brasil só tinha 4% de desemprego, o menor desemprego da história do Brasil. A Dilma, todo ano, como eu fazia, aumentou o salário mínimo nesse país. Agora, como é que nós estamos vivendo? Hoje, quase que 80% é feito com os trabalhadores não ganhando sequer a inflação. Você sabe o preço da inflação, sobretudo para o povo trabalhador, para a classe mais pobre da população. A Dilma foi vítima, na minha opinião, de uma conspiração para dar um golpe e não permitir que o Lula votasse a presidente da República, mas ninguém vai me intrigar com a Dilma, porque eu reconheço na Dilma uma mulher de extraordinária qualidade, de muito caráter, de muita competência ética e uma mulher de muita competência técnica para governar qualquer país.
Bien, nadie me va a intrigar con Dilma, decía ahí al final. Interesante esa defensa de esta dupla política, podríamos decirlo. Y él decía, escucha esto, Mario, porque también me parece que es interesante para entender la economía de Brasil en los últimos años. Dice, en diciembre del 2014, al final del primer mandato de Dilma, Brasil solo tenía 4% de desempleo, dice Lula. El menor desempleo de la historia del país. Y Dilma todos los años, como yo lo hacía, aumentó el salario mínimo. ¿Ahora cómo estamos viviendo?, se pregunta Lula. Hoy el 80% de los trabajadores no le gana la inflación, dice Lula. En Brasil, la inflación impacta en la clase trabajadora y después vuelve sobre lo que fue 2014 y dice, Dilma fue víctima de una conspiración para dar un golpe y no permitir que yo vuelva a la presidencia, ¿no? Esa es la lectura que tiene Lula. Pasados los años, y obviamente la prisión que tuvo y que soportó 580 días, en cierta forma le da la espalda para decir esto. Fueron primero por Dilma, después fueron por mí para que no me pudiera presentar en el año 2018. ¿Y por qué defiende a Dilma también? Bueno, porque Dilma, dentro del Partido de los Trabajadores, planteó alguna discusión sobre la candidatura a la vicepresidencia de Alckmin, ¿no? Uh-huh. En su momento se manifestó en contra, aún así, indudablemente salió a decir que sigue confiando en Lula como dirigente político, obviamente, bueno. Han intentado decir no estamos peleados, ambos dos, ¿no? Algo que también es lógico por las biografías de ambos y porque soportaron juntos ese impeachment que mencionábamos antes. Después Lula tiene un segundo audio, que también me parecía importante traerlo, porque, mira, él dice, no sé si voy a ser candidato, pero si ganara, lo primero que haría en Brasil sería esto. Interesante, porque a su forma está diciendo voy a ser candidato, ¿no, Mario?
Me parece bien.
A ver, escuchamos y lo traducimos.
Uma das primeiras coisas, Paulo, que eu quero fazer quando eu tomar posse, se ganhar as eleições e se for candidato, que ainda não decidi, é reunir os 27 governadores do Estado. Depois eu quero reunir os prefeitos para que a gente possa discutir, sabe, conjuntamente, que política nós precisamos fazer para desenvolver cada estado e cada município. Não é possível você imaginar que você consegue governar o Brasil de Brasília. O Brasil você consegue governar se você tiver uma relação saudável entre os entes federados, coisa que esse presidente não tem.
Bueno, acá está la discusión de los países federales y los que no lo son, ¿no? Porque lo que dice Lula es, una de las primeras cosas que quiero hacer cuando tome posesión, si ganase las elecciones y fuera candidato, a su forma está diciendo voy a ser candidato, es juntar a los 27 gobernadores de estados. Después quiero juntarme con los alcaldes, dice Lula, para que podamos discutir conjuntamente qué política necesitamos hacer para el crecimiento de cada estado y municipio. No es posible gobernar Brasil desde Brasilia, dice Lula, un hombre que además nació en Pernambuco, un hombre que además después hizo toda su trayectoria política en San Pablo. Brasil se consigue gobernar si tenés un vínculo saludable entre los entes federados, cosa que este presidente no tiene. Y ahí me acuerdo de lo que pasó el año pasado, o el anterior, con el inicio de la pandemia. Acordate que los gobernadores estaban a favor de confinamiento y Bolsonaro decía, no, no hay que confinar, hay que abrir todo. ¿Se acuerdan de Sergio Moro? ¿Te acordás de Moro?
Sí, cómo me acuerdo.
Bien, el juez.
El ídolo de tantos abogados.
Bueno, eso en algún momento habría, ¿no?
Está en bajada ahora.
Hubo 4 o 5 años donde hubo defensas de todos lados a Moro. Eso en algún momento habría que hacer algún archivo. Y ahora parece muy mal en las encuestas, Moro. Moro fue un intento de frenar a Lula en un momento de la campaña. Aparece con 7%. Yo te decía, Lula 45%, Bolsonaro 23%, 7% Moro. Empatado con Ciro Gómez, otro exponente de lo que sería la llamada tercera vía, uno por derecha, el otro por izquierda. Y hay algunos medios como Valor, Valor es un periódico del ámbito financiero empresarial, que dice, el sentimiento es que el timing para una tercera vía ya pasó y que hoy hay una fuerte aversión de los electores al presidente Bolsonaro, sea, escuchá, por la conducción desastrosa de la pandemia, mirá un diario de finanzas que lo mata, sea por la inflación alta, sea por la economía parada. ¿Qué tal? Ahí hay algo como para también desmenuzar, ¿no? Y también en base a eso podemos entender que un candidato a presidente, que es hoy jefe de Estado, tenga solamente 23% de las proyecciones, algo bajo, verdaderamente bajo, en alguien que aspira a un segundo mandato. Escuchemos a Moro decepcionado, a ver.
Eu sou como a grande maioria dos brasileiros que votaram no Bolsonaro em 2018. Eu acho que a palavra que caracteriza o sentimento dos brasileiros hoje é desapontamento. Nós estamos decepcionados. Arrependido não, porque eu aceitei que eu queria construir um país melhor.
Que tal? Yo quería construir un país mejor y estoy decepcionado, decía Moro ahí.
Desapontamento, eso parece una traducción del inglés, ¿no? Hecho por un...
Y bueno, Moro estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, por ahí le tira un poquito también, ¿no?
En la embajada por ahí aprendió, ¿qué es?
Sí. Y Bolsonaro, uno me dirán, las y los oyentes, ¿qué está haciendo Bolsonaro en el medio de todo esto? Ayer comparó el nazismo con el comunismo, Bolsonaro. Hay un diputado que se llama Kim Kataguiri, que están pidiendo que sea desaforado del Congreso. Viste que los diputados en Brasil son... Bueno, el mismo Bolsonaro fue diputado antes, ¿no? Y votó en el impeachment a Dilma a favor del torturador de Dilma. Imaginemos, ¿no?, lo que es ese Congreso. Hubo un diputado brasilero, Kim Kataguiri, que hizo apología neonazi en la televisión. Si alguno se quiere meter a googlearlo, se va a dar cuenta de eso, lo va a ver velozmente. ¿Y Bolsonaro qué dijo? Vos decís, che, denunció esto, dijo estoy en contra del nazismo. No, dijo, es nuestro deseo que otras organizaciones que promueven ideologías que defienden el antisemitismo, la división de personas en clase y que diezmaron millones de inocentes en todo el mundo, como el comunismo, sean alcanzadas y combatidas por nuestras leyes. ¿Qué tal, Mario? Bueno, comparando, y una ensalada ideológica la de Bolsonaro, pero él dice... De los dos lados mataron gente, está diciendo Bolsonaro a su manera, ¿no? Habría que mandarle algún cursito del profe. Más allá de esto, la situación para Bolsonaro es compleja, ¿eh? Porque me parece que buena parte de sus votantes, los que en el 2018 dijeron vamos a apuntar a este tipo a ver qué pasa, a ver si con la derecha crecemos económicamente, nos vinculamos mejor con los Estados Unidos de América, tenemos otra visión del escenario político en Brasil. Hay disconformidad con la situación económica y con la inflación. Fíjate, igual la inflación da para charlarlo largo y tendido en otro programa, porque hay un fenómeno, casi te diría, mundial, ¿no?, de la inflación, que tiene algún tipo de explicación, no nos vamos a meter en eso, pero obviamente vos gobernás y te la van a cobrar, ¿no? La gasolina brasilera está en el momento más caro de la historia. Uh-huh. Y así los trabajadores cobran lo mismo que el año pasado, por ahí un poquitito más, pero lo que decía Lula, el 80% de los brasileños no le está ganando la inflación. Y en base a eso que propone Lula, impuesto a los que más ganan y empezar a distribuir un poco mejor la torta. Creo que tiene un desafío grande en caso de ganar, falta mucho. El Brasil de hoy está mucho más deteriorado, Mario, que el del año 2003. Muchísimo más deteriorado.
Impresiona, y uno, por cierto, como vos decís, con enorme cautela, encuestas anuncian eso. Hay que ver, está claro que muchos decisores miran esas encuestas y obran en consecuencia. Uno piensa empresario brasileño,
sí.
Miran eso y van tomando posición, no es que solo tengan escepticismo. Y además, Lula, por otra parte, y vos no lo venís contando bien de hace un rato, está armando una coalición amplia para llegar al gobierno, un poco en la línea de esto, de esta segunda oleada de la que siempre habla Álvaro García Linera. Es otra etapa, esta es una segunda oleada, sería una hazaña de la política y algo que uno desea, francamente, que Lula volviera a la presidencia del Brasil. Pero todavía falta. En cuanto a Bolsonaro, a mí se me ocurre como un ejercicio, por supuesto, ejercicio de perspectiva, sabemos que nosotros no nos dedicamos a hacer, pero impresión que uno tiene, Bolsonaro no va a tener un derrotero parecido al de Donald Trump. O sea, Donald Trump, tipo, un personaje nefasto, disfuncional, poderoso, que va a seguir tallando en Estados Unidos, que va a tener un peso político que uno intuye, hasta ahí llego, porque ¿a dónde voy a llegar yo en Brasil? Uno intuye que Bolsonaro no va a llegar, que Bolsonaro tiene un destino mucho más melancólico, podríamos decir, entrancando con el tango que trajo Mariano, un destino mucho más melancólico, mucho menos deseable. Habrá que ver, y ojalá que así sea y que Lula gane las elecciones, lo veremos este año.
Sí, lo de Trump es un dato significativo porque sacó el 50% de los votos en los Estados Unidos de América, o el 47, 48, del voto directo, ¿no? Y sí, porque sí. Sigue tallando en algunos estados en particular, porque es el candidato mejor posicionado de su partido para las próximas presidenciales. Trump es un fenómeno vivo en la política de Estados Unidos por una situación social particular, ¿no? De la propia sociedad norteamericana. Bolsonaro, hasta ahora, lo que manifiesta es una base electoral del 20%, que también es dura, eso es lo otro que hay que decir, una base dura del 20%, pero da la sensación de que ha perdido cierto voto del centro-derecha, podríamos decirlo, que hoy hasta podría votarlo al propio Lula con un armado más amplio, ¿no? Ha perdido, hay una merma significativa y han aparecido otras opciones, ¿no? Porque Sergio Moro no era candidato en el año 2018 y por eso pudo ser después un ministro, ¿no? Y ahí tenés 7 puntos, Ciro Gómez tenés otros 7 puntos, es decir, hay una gran dispersión y Lula hoy y potencial, ganaría, de acuerdo a estas encuestas, en la primera vuelta. Vamos a ver cómo sigue. Vos también mencionás los mercados. Esto es interesante. ¿No hay ese pavor y ese miedo de los mercados a Lula como existía hace 4 o 5 años atrás? No sé si tiene que ver con cómo están gobernando los progresismos hoy en América Latina, puede ser un factor, o si también entendieron que no solo se puede hacer política contra alguien, ¿no? Que tiene que haber alguien que por ahí, yo siempre digo, el famoso orden y progreso de la bandera de Brasil lo ha garantizado más Lula que Bolsonaro, ¿no? Entonces también eso lo ven los empresarios.
Sí, temazo.
Si no, sería solo pura ideología, ¿no?
Sí, temazo para analizar. La estabilidad y la gobernabilidad que garantizaron las fuerzas nacionales, populares, socialistas, trabajistas y demás en América del Sur durante un buen pedazo del siglo XXI, que luego no hubo, sencillamente no hubo. Juan Manuel Carga, gracias.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Nosotros sintetizamos diciendo Malvinas o diciendo cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas, no hay que olvidarse, implica también a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De hecho, el Reino Unido, en alguna de las instancias de negociación que existieron antes del conflicto del Atlántico Sur, pretendió desdoblar Malvinas de las otras islas en función, se avanzaba en algún tipo de negociación sobre Malvinas, el Reino Unido pudiera, a través de esta diferenciación, mantener su pretensión antártica. Entonces, para nosotros es muy importante decir, cuando decimos Malvinas, tener claro que nos referimos no solamente al archipiélago de Malvinas, sino también a ese otro conjunto de islas, generalmente conocidas como las Antillas del Sur, que son Georgias del Sur, Sandwich del Sur.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional. Modelo 2022.
Mensajes antes de la despedida. Nos escribe Carlos, el cartero de Banfield. Buenas tardes, Mario y equipo. Estoy contento porque volví de vacaciones, recién me pesé y no aumenté nada.
Esa, una caña.
El cartero lo baja caminando. Es así.
Claro. Pero quién pudiera, ¿no? El cartero, la verdad, envidiable.
Sí.
Unas vacaciones frugales.
Es. Y agrega, a Milei lo siento como un pichoncito de Goebbels. Más cuando deja que en sus convocatorias vaya la gente con banderas confederadas y con esvásticas. Peligroso. Un abrazo, Carlos, el cartero de Banfield.
Buenas tardes, Omar de Mendoza para el programa de Nacional. Yo propongo que de vez en cuando, para actos importantes, continuamente se cante la marcha de las Malvinas en este año tan importante. Por ejemplo, en los estadios podríamos cambiar el himno, las insignias, el mapa de las Malvinas, poner diferentes casas en diferentes momentos.
Año de aniversario redondo, claro, claro que sí, 40 años se van a cumplir, 2 de abril, no falta tanto, falta bien poco, y también del célebre 30 de marzo del 82, aniversario de los que vamos a hablar, sin duda, largamente, acá en este programa, más o menos cuando llegue la fecha, aunque, por cierto, seguiremos conversando. Algo de lo que quedó vinculado a Milei y a esto, en 2 minutitos, Juan Manuel, la cuestión de si deben percibir, deben tener sueldos razonables o medianamente altos los funcionarios públicos. A veces se dice, los que hablan a favor, dicen, bueno, eso es para evitar que se corrompan. ¿Sabe qué? No hay guita que te evite que te corrompas, porque la guita, pues, primero, la acumulás. Segundo, lo que podés cobrar, aunque ganes un sueldo razonable, siempre, digamos, lo que puede llegar por vía de la corrupción es más, en fin, no es esto. Lo que para mí es determinante, y a la primera persona que me vale recordar con respeto y con afecto, que yo fundarlo muy bien, es la selección de cuadros, es decir, y fue a Marcelo Slotoviada, que decía, en definitiva, para muchas personas que no tienen una fortuna personal, necesitan tener un buen ingreso, porque si no, tendrían un incentivo muy grande para volcarse a la actividad privada, donde algunos cuantos pueden andar muy bien.
Me parece interesante eso de lo público y lo privado. Me parece que hacía bien ahí Slotoviada en meter ese eje, ¿no?, en el debate. Y yo me pregunto además, si vos tenés la libertad, porque acá se habla de la libertad para sortear tu sueldo particular, es que no necesitas ese sueldo. Y entonces ahí está el otro debate, ¿de qué vivís, no? En un punto, no sé. Yo pago un alquiler porque trabajo en 2 o 3 lugares que me permiten pagar ese alquiler, y después, bueno, si alguien sortea su sueldo, implica que cobra de otro lado. Y bueno, ahí es otro debate interesante como para también discutirlo, ¿no? Vos tenés la libertad de sortearlo, nosotros, o al menos los laburantes, no tenemos la libertad de sortearlo.
La perspectiva. Nosotros volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Mañana con harta música. Siempre tenemos música. Hoy propuesta por los oyentes. Último tema, por favor, Mariana Fossati.
Nos vamos con el pedido de Claudia de Esquel, Samba de Usted, de Ariel Ramírez y Félix Luna, por Rally Barrio Nuevo.
no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.